La segunda lectura va a ser Jueces 3 del 1 al 11. El libro de Jueces capítulo 3 y los versos del 1 al 11. Mientras lo vais buscando, os diré que esta mañana estuve predicando en la iglesia que hay en Sonsevera. Fue la primera vez que estaba predicando. Por lo que hemos visto, el Señor está bendiciendo la obra en ese lugar y fue un placer para Viviana y para mí estar con ellos. Y ellos también nos dijeron que trajésemos sus saludos para todos vosotros, los hermanos de Sonsevera. Vamos a hacer esta lectura, Jueces 3, del 1 al 11. Estas, pues, son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hay más de 1 millón de personas, aunque parezca mentira, en estas islas Baleares. De hecho, hay más de 1.100.000 habitantes, los que viven aquí en todo el año. Pero ¿cuántas de esas personas están escuchando hoy la palabra de Dios? Pocas, me imagino. Pero aquí estamos nosotros, un domingo por la tarde, dispuestos, espero, para escuchar la palabra de Dios. Y lo que vamos a oír esta tarde no es otra cosa que el mensaje del Evangelio. Pero no el Evangelio según Mateo o según Juan, ni el Evangelio según Pablo o según Pedro. Lo que vamos a oír ahora es el Evangelio según el libro de Jueces. Y hoy, esta tarde, nos toca oír acerca del primero, el primero de los 12 jueces que hay en este libro de Jueces, y el primero de los 6 jueces mayores, o sea, de los que más se habla en este libro de Jueces, y se llamaba Otoniel. Su historia solo ocupa 5 versículos nada más, aquí en Jueces, Jueces 3, versos del 7 al 11, aunque también se habla de él, si os fijáis, en Jueces 1, a partir del versículo 11, también se menciona algo sobre él. Voy a resumir estos 5 versículos, o sea, Jueces 3, del 7 al 11, en 5 palabras clave, ¿vale? 5 palabras clave. La primera es la palabra pecado. Esto lo vemos aquí en Jueces 3, 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. ¿Qué hicieron los israelitas? Pues hicieron 3 cosas malas. Primero, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, como dice aquí al principio del versículo 7. Esto es importante en el sentido de que lo que importa es lo que es bueno o malo ante los ojos de Dios. No tiene tanta importancia lo que pueda ser bueno o malo ante los ojos de la gente o ante nuestros propios ojos. Lo que nos debería de importar es qué piensa Dios de cada cosa. ¿Cuál es su opinión? Su opinión es la que importa y según su opinión, Él nos va a juzgar a todos. Así que olvidémonos de nuestras propias opiniones y preferencias y puntos de vista. Olvidémonos de lo que pueda pensar o no la gente, la sociedad, los políticos, etcétera, etcétera. Y preguntémonos, sí, pero ¿qué piensa el Señor de esto que yo estoy haciendo o que no estoy haciendo? Y los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos del Señor. Y por eso fue tan malo lo que hicieron. La segunda cosa fue olvidarse de Él, olvidarse del Señor. Lo dice también aquí el versículo 7. Y olvidaron al Señor su Dios. Ese tipo de frases que fácilmente las leemos y también nos olvidamos de las frases mismas. Pero vamos a pensar un poquito. Olvidaron ¿a quién? Al Señor su Dios. El Señor era supuestamente el Dios de ellos. El Señor les había sacado de la esclavitud de Egipto. El Señor había estado con ellos sacándolos por el desierto 40 años, entrando en la tierra de Canaán, ayudándoles bajo Josué a conquistar a toda la gente de Canaán. El Señor había provisto, a veces milagrosamente, para ellos a través del maná en el desierto 40 años. El Señor les había metido en una tierra que fluía leche y miel. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo pagaron al Señor todo eso? Olvidaron al Señor su Dios. Y nosotros, tristemente, también podemos olvidar al Señor nuestro Dios. De hecho, si somos honestos, nos olvidamos de Él durante un montón de horas todos los días de nuestras vidas. Y somos capaces de tirar días enteros sin apenas orar, leer su palabra, buscar a Dios. Qué terrible, ¿no? Que seamos capaces nosotros también de olvidarnos de aquel que llamamos el Señor nuestro Dios. Eso fue lo que hicieron ellos y también es lo que muchas veces hacemos nosotros. Y la tercera cosa fue, sirvieron a los Baales y las imágenes de Asera, que es lo que se nos dice aquí al final del versículo 7. Sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. O sea, cayeron en la idolatría, no por primera vez, ni por segunda vez, ni por tercera vez, por enésima vez cayeron en la idolatría. La idolatría es la raíz de todos los demás pecados. Porque la idolatría consiste en quitar al Señor de su sitio y poner en su lugar cualquier otra cosa. No hace falta que sea una estatua de bronce o de otra cosa. Idolatría es quitar al Señor de su lugar en nuestras vidas y corazones y poner en su lugar cualquier otra cosa. Que puede ser mi esposa, o tu marido, o nuestros hijos, que los queremos mucho, pero cuando los colocamos en el lugar que solo le corresponde a Dios, eso es idolatría. Y si caemos en la idolatría, caeremos también en otro montón de pecados, porque en el fondo la idolatría está en las raíces de nuestros pecados. ¿Veis cómo funciona el pecado? Yo diría que primero nos olvidamos del Señor, aunque venga aquí en segundo lugar, creo que es lo primero que nos pasa. Primero dejamos de pensar en Él, no nos acordamos de Él, vivimos cada vez más horas sin pensar en Él y en su palabra, nos vamos olvidando sutilmente de Él. Y a colación, ¿qué pasa? Luego nos alejamos del Señor y acabamos dándole incluso la espalda y poniendo en su sitio otras cosas que nos parecen más importantes. Nunca diríamos eso, si somos creyentes, nunca diríamos que sean más importantes, pero tratamos otras cosas como si fueran más importantes que Él. Este es el proceso del pecado. Ellos, los israelitas en tiempos de Otoniel, cayeron así en el pecado, pero 3.000 años después, o los años que hayan sido, nosotros también hacemos exactamente igual que ellos. No somos mejores que los israelitas en tiempos de los jueces, ¿verdad? Esta es la primera palabra clave que vemos aquí, palabra pecado, versículo 7. En segundo lugar, la segunda palabra clave es la palabra juicio. ¿Qué pasa cuando pecamos? Viene sobre nosotros el juicio de Dios. Es una cosa de la que no hablamos hoy día. No queremos hablar del juicio de Dios. Queremos ese Dios amiguete, buenazo, de barba blanca, que nunca podría pisar una mosca. Pero el Dios de la Biblia es un Dios temible, un Dios a quien deberíamos temer. Porque es un Dios que no es indiferente ante nuestros pecados. Él tiene que juzgar. Él es un juez. Sí, es un padre. Es muchas cosas. Pero entre las muchas cosas, Dios es el juez con mayúscula, el juez por excelencia, el que siempre juzga de forma perfecta, infalible. No como los jueces que conocemos aquí en este mundo, tristemente. Pero Dios es un juez que siempre, siempre juzga de forma justa y equitativa. Pero eso debería hacernos temblar, porque somos pecadores, y porque nos olvidamos de Él, y porque caemos en la idolatría. Y Dios tiene que juzgar todo eso. Y vemos ese juicio aquí en el versículo 8. Dice, y como consecuencia de los pecados de ellos, la ira del Señor, ¿veis? La ira, la indignación santa del Señor se encendió contra Israel y los vendió en manos de ese nombre tan difícil de pronunciar, Cushan-Rishathaim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cushan-Rishathaim 8 años. Aquí vemos 3 tristes y terribles consecuencias del pecado de Israel y de nuestro pecado. Primero, ira, la ira de Dios. Segundo, juicio. Dios juzga el pecado. Y en tercer lugar, opresión. No podemos pecar sin caer en algún tipo de opresión o de esclavitud. Pensamos que podemos pecar de forma impune, sin que nos pase nada. Es mentira. El pecado siempre trae consecuencias negativas para nuestras vidas. Aun cuando pensamos que estamos disfrutando del placer que puede producir el pecado, pero enseguida vamos a tener que pagarlo, y a veces pagarlo muy caro. Porque el pecado tiende a oprimirnos, a esclavizarnos, a hacernos adictos y esclavos de él. Y aquí vemos estas 3 cosas, la ira de Dios, el juicio de Dios. El juicio de Dios se ve aquí en el hecho de que una y otra vez el Señor tiene que entregar a su pueblo en manos de otras naciones, de otros líderes, de otros príncipes, reyes, etcétera, etcétera, como castigo. Sí, ¿por qué no usamos esa palabra? Castigo. Intentamos esquivar esa palabra como si Dios no pudiera castigar a nadie. Pero Dios castiga a la gente. Dios castiga el pecado. Dios es un Dios también castigador. Nos guste o no, el Dios de la Biblia es así. Y Él castigó a su pueblo en aquel entonces. Y era su pueblo, pero los castigó. ¿Cómo? Entregándoles en manos de aquel hombre y de su pueblo, de su ejército. Y durante 8 años estuvieron sirviendo como esclavos a un rey de otra nación, de otro pueblo, como castigo por los pecados en los cuales ellos habían caído. La ira de Dios, el juicio de Dios y la opresión. Y cada vez que leemos sobre juicios de Dios, en la Biblia hay muchos de ellos, como el diluvio, como Sodoma y Gomorra, como la Torre de Babel, y hay un montón de juicios, como cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y antes los asirios, en el siglo 8 antes de Cristo. Hay un montón de juicios en la Biblia, y ¿sabéis qué? Cada juicio en la Biblia debería recordarnos que hay un juicio que va a venir. Es el juicio venidero, es el gran juicio final. Es decir, cada vez que leemos acerca de algún juicio en la Biblia, debemos pensar, porque es así, también va a haber un día de juicio, que puede ser mañana, para cualquiera de nosotros. Nos puede llegar en cualquier momento. Dios va a juzgar a vivos y a muertos, nos dice claramente su palabra. Y los juicios escritos en la Biblia están en la Biblia para servir de advertencia, son avisos de Dios en su misericordia para que pensemos, va a haber un juicio, yo voy a estar ahí, no voy a poder ausentarme cuando llegue el momento del juicio final, yo voy a estar presente, pero ¿en qué lado estaré yo cuando llegue el juicio final? ¿En el lado de los salvos o de los condenados? Estas son las consecuencias del pecado, no solo del pecado de los israelitas en aquel entonces, también de nuestros pecados, de tus pecados, de mis pecados, la ira de Dios, el juicio de Dios y la opresión y esclavitud que siempre vienen como consecuencia del pecado. El pecado nos esclaviza. Jesús lo dice en Juan en alguna parte cuando dice, el que peca es esclavo del pecado, porque a quien sirves, tú eres esclavo de esa persona. Y si pecamos es porque somos siervos o esclavos del pecado. El pecado es como si fuera nuestro amo, nuestro dueño, porque controla nuestros impulsos y nuestras vidas. Evidentemente hay muchas diferencias secundarias, superficiales, entre los israelitas en tiempo de los jueces y nosotros ahora en el año 2013 después de Cristo. Hay diferencias, es verdad. Ahora el Señor no nos castiga normalmente de la misma manera que aquel entonces, porque ningún líder de otra nación va a venir esta noche o mañana para oprimirnos durante 8 años, suponemos, aunque puede pasar cualquier cosa. Pero esperar que Dios hoy día quizás no haga las cosas exactamente como en aquel entonces. Pero pensemos una cosa, las consecuencias del pecado siguen siendo básicamente las mismas que en aquel entonces. La indignación del Señor, su juicio sobre nuestros pecados y la opresión que viene como consecuencia del pecado. La tercera palabra clave, ahora empieza la buena noticia después de las malas noticias, es la palabra misericordia. Pecado, juicio, misericordia. Versículo 9. Entonces, ahora empieza la buena noticia, clamaron los hijos de Israel al Señor. ¿Y qué pasó? El Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. ¿Lo veis? Y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El primer juez del tiempo de los jueces se llamaba Otoniel. ¿Sabéis en qué consiste la misericordia del Señor? Lo he dicho más de una vez, seguramente. Consiste en cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. Es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. Eso es la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces no mostrará el Señor misericordia en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no nos da el castigo que merecemos? Nos quejamos cuando sí nos da la disciplina que necesitamos, pero no vemos las muchísimas veces que el Señor no nos da, nos libra de el castigo que sí merecemos. Cada día de nuestra vida, en un sentido, es otro día más de la pura misericordia de Dios. Somos pecadores, merecemos ser castigados, merecemos el infierno. ¿Por qué no estamos ahora mismo en el infierno? Si no estamos en el infierno, es gracias a la inmensa, maravillosa misericordia del Señor. Su misericordia es nuestra esperanza, nuestra única esperanza. Por eso quiero resaltar esa palabra. ¿En qué se ve su misericordia aquí? En 3 cosas, y las voy a decir rápidamente y seguir y terminar. En primer lugar, se ve su misericordia en el hecho de que Él escuchó el clamor de su pueblo. Estaban pecando, estaban haciendo lo malo ante sus ojos. Se habían olvidado de Él. Estaban sirviendo otros dioses, dioses falsos. Y el Señor tuvo que castigarles, y nada más clamar al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Escucharles. Intervenir en misericordia. les levantó un libertador. Sabéis que los jueces, más que jueces, eran libertadores. Y aquí tenemos la palabra libertador en Jueces 3, versículo 9. Les levantó un libertador, alguien para darles libertad de la opresión de aquel Kusan Rishataim, o como se llame, o como se pronuncie. Pero el Señor levantó un libertador que era Otoniel para ser su líder y para rescatarles de la esclavitud, de la opresión de aquel régimen. Pero para mí es lo más maravilloso de todo esto. La mayor evidencia de la misericordia del Señor en esta historia es el hecho de que el Señor lo hizo cuando no había todavía nada de arrepentimiento en ellos. ¿Dónde se habla aquí del arrepentimiento de los israelitas? ¿Dónde se nos dice, y cuando dejaron de servir a los dioses falsos, y cuando otra vez se acordaron del Señor, y cuando rectificaron sus errores, entonces el Señor decidió tener misericordia de ellos? No, ¿verdad? No dice eso. Que sepamos, todavía no habían hecho nada para demostrar su arrepentimiento. Simplemente, por lo que estaban sufriendo, por estar pasando mal, clamaron, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Ni una palabra de arrepentimiento. Lo sentimos, Señor, perdónanos estos pecados que estamos cometiendo. Ni una palabra de arrepentimiento. Y aún así, tan grande es la misericordia del Señor que Él les hizo caso. Él intervino. Él levantó un libertador, se llamaba Otoniel, y el Señor les quitó de la esclavitud de aquel hombre de Mesopotamia. Nosotros, ¿qué debemos hacer ante todo esto, ante este hecho? Debemos arrepentirnos, porque el hecho de que Dios sea tan misericordioso como para perdonar sin esperar que nosotros nos arrepintamos primero, evidentemente deberíamos arrepentirnos. Si somos conscientes de que estamos pecando, pues si no vamos a ser hipócritas, tenemos que mostrar por lo menos una disposición de cambiar, de arrepentirnos. El arrepentimiento es parte de la conversión. Sí, la conversión es fe, es creer en Cristo, pero también el arrepentimiento forma parte de la conversión junto con la fe. Conversión es arrepentimiento y fe, las dos cosas. Y sabéis, en un sentido, no hay salvación, no hay perdón sin arrepentimiento sincero. ¿Dónde está nuestro arrepentimiento? ¿Qué medidas hemos tomado para cambiar cuando hemos sido conscientes de ir errados en nuestro camino? Debemos hacer lo que hicieron ellos, eso sí, clamar al Señor. Ellos clamaron y el Señor escuchó. Hermanos, clamemos, clamemos al Señor. ¿Sabéis cuándo clamamos al Señor? Cuando estamos desesperados, cuando sabemos lo que somos, cuando sabemos lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cuando sabemos que la única esperanza que tenemos no es que nosotros seamos capaces de cambiar o de rectificar. Nuestra única esperanza está en la misericordia de Dios. Por eso clamamos al Señor. Y cuando no clamamos al Señor, es porque quizás estemos confiando en otra cosa diferente que no sea la misericordia del Señor. Debemos confiar solo en su misericordia. Sea que todavía no seamos creyentes, convertidos, que estemos buscando la salvación, que tengamos interés, pero todavía no hayamos llegado a la meta de la salvación, o sea que seamos creyentes desde hace 50 o más años, no importa. Lo que todos necesitamos, creyentes y no creyentes, es la misma misericordia del Señor, y está disponible para nosotros esta tarde. En cuarto lugar, la cuarta palabra clave aquí es la palabra salvación. Pecado, juicio, misericordia, número 4, salvación. 9 y 10, versículos 9 y 10. Clamaron al Señor, el Señor levantó el libertador a los hijos de Israel y los libró. Librar aquí quiere decir salvar, rescatar, es la misma idea. Otoniel, hijo de Cenaz, etc. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Bueno, es una historia de salvación, de liberación. Liberación, salvación, es más o menos lo mismo. Salvación. ¿En qué se ve la salvación de los israelitas en este pasaje? En cuatro cosas. En la provisión de un salvador. Se llamaba Otoniel. Segundo, en la unción del Salvador. Dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Es la unción del Espíritu Santo sobre aquel Salvador Otoniel. En tercer lugar, lo vemos en la obra que hizo el Salvador. ¿Qué hizo Otoniel? Lo vemos aquí, dice que juzgó a Israel, salió a batalla. O sea que él tuvo que participar, salió a batalla y el Señor entregó en su mano al enemigo. Y en cuarto lugar, lo vemos en la victoria que hubo. La victoria del Salvador al final, cuando dice y prevaleció su mano contra Cusán y Satán. En estas cuatro cosas vemos de qué forma el Señor salvó a Israel a través de Otoniel en aquel entonces. Pero sabéis que Otoniel, como todos los jueces, de alguna forma es un tipo de Cristo. ¿Entendéis eso? Es como un personaje histórico que a pesar de sus defectos y pecados, porque él era pecador también, pero de alguna forma son sombras apuntando a la realidad que es Cristo. Todos los libertadores humanos, como Moisés, o como David, o aquí como Otoniel, o como Sansón, todos estos libertadores humanos apuntan al gran libertador que es el Señor Jesucristo. La historia de Otoniel es como si fuera una ilustración de nuestra salvación. También el Señor ha provisto un Salvador para nosotros. No se llama Otoniel, se llama Jesús, el Señor Jesucristo. También Él fue ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo su obra de salvación. También Él hizo su maravillosa y perfecta obra de salvación. También Él consiguió la victoria sobre todos nuestros enemigos, empezando por nuestros pecados. Es decir, Otoniel es un ejemplo apuntando a Cristo. Y tenemos que tener los ojos para ver al Señor Jesucristo simbolizado de alguna forma, tipificado por este hombre Otoniel. Y es gracias a la misericordia del Señor que hay salvación para nosotros también. En quinto lugar, la última palabra es la palabra reposo. ¿Veis cómo termina esta historia? Igual que otras muchas historias en Jueces, con el reposo que hubo al final. Después de la liberación, viene el descanso, viene el reposo, viene la paz. Ya no hay problemas, ya no hay enemigos, todo va bien. Es el fruto de la salvación, es paz y reposo, descanso. Versículo 11. Reposó la tierra 40 años y luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y termina otro ciclo, de los ciclos que hay en Jueces. El pecado de los israelitas, si os fijáis, trajo 8 años de servidumbre y opresión. Pero la misericordia del Señor trajo 40 años de paz y reposo. Como dice Pablo en Romanos, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 8 años, nada más, de castigo, de juicio, por hacer lo malo ante los ojos del Señor, olvidarse de Él, servir a los Baales. 8 años de castigo, pero después, y sin merecer nada, 40 años de paz, 40 años de descanso, de alivio. ¡Qué bueno es el Señor! Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades. La historia de Jueces es también nuestra historia. El reposo verdadero y la paz verdadera son frutos de la misericordia de Dios y de la salvación que tenemos en Cristo. Termino. Tenemos aquí 5 versículos de la Biblia. Jueces, capítulo 3, del 7 al 11. 7, 8, 9, 10, 11. 5 versículos. 5 versículos y unos 50 años, más o menos. Empiezan esos 50 años con pecado, ira, juicio y sufrimiento. Pero terminan con misericordia, salvación, paz y reposo. Es la historia de Otoniel. Es la historia de Jueces. Es la historia de toda la Biblia. Es la historia del Evangelio. Es nuestra historia. Pecado, juicio, misericordia, salvación, reposo, paz con Dios. Que tomemos, hermanos, en serio el pecado y sus consecuencias. Que no nos olvidemos del Señor, que no le demos la espalda, que volvamos al Señor, que clamemos a Él, que nos echemos sobre su misericordia en Cristo y que disfrutemos de la paz y el reposo que solo Él nos puede dar. Amén.